Muy bien.
Hermanos, antes de iniciar nuestro estudio bíblico correspondiente al día de hoy, vamos a asesorarnos que estamos en comunión con Dios, que estamos llenos del Espíritu Santo para poder discernir y almacenar la información espiritual. Y después de eso, pues vamos a dar inicio a esta clase, que es la clase de Deuteronomio. Estamos en la lección número 270 y estamos en Deuteronomio 18, el capítulo 18, versículo 15. Entonces, antes de iniciar el estudio bíblico, vamos a cerciorarnos de que estamos en comunión con Dios. Estamos llenos del Espíritu Santo para poder discernir, para poder almacenar, para poder tener la palabra de Dios y que haga el efecto que corresponde a cada uno de los hijos de Dios que están en comunión con Dios. Entonces, tomamos un minutito para hacer eso y después iniciamos nuestra clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por el enorme privilegio que nos das de permitirnos atesorar tu poderosa palabra en nuestros corazones. Dios, que el Espíritu Santo nos rete con todas las cosas que vamos a estudiar y que en nosotros todo sea para la gloria y la honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Sobre te lo pedimos. Amén. Pero permíteme hacer esta oración que se encuentra en 1 de Crónicas 29, 10 al 18. Bendito eres, oh Señor, Dios de Israel, nuestro Padre, por los siglos de los siglos. Tuya es, oh Dios, la grandeza, el poder y la gloria, y la victoria y la majestad. En verdad, todo lo que hay en los cielos y en la tierra, tuyo es el dominio, oh Señor, y tú te exaltas como soberano sobre todo. De ti proceden la riqueza y el honor. Tú reinas sobre todo, y en tu mano está el poder y la fortaleza, y en tu mano está engrandecer y fortalecer a todos. Ahora pues, Dios nuestro, te damos las gracias y alabamos tu glorioso nombre. Amado Padre, de ti proceden todas las cosas, todo lo que tenemos es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos, Señor amado, porque somos forasteros y peregrinos delante de ti, como lo fueron nuestros padres, como una sombra son nuestros días sobre la faz de la tierra, y sin ti no hay esperanza. Te damos las gracias por tu gran logro de salvación en la cruz, y en ti vivimos y a la hora que tú dispongas y para tu gloria morimos. Bendito sea tu santo nombre. Amén. Bien, esa oración voy a iniciar la clase con esa oración porque es una oración muy linda y viene del Antiguo Testamento y es para nuestro Padre Celestial. Estamos hablando en nuestro estudio que estamos haciendo acerca de los profetas de Israel y que son absolutamente únicos en la historia humana. Como esos hombres no hay más, ni han existido en ninguna otra religión que ha existido en la faz de la tierra, ni en el paganismo, ni en ningún lugar. Ahora, quiero que sepa que los paganos sí tienen comunicación con lo oculto, sí tienen comunicación con las cosas de Satanás. La élite global tiene comunicación con Satanás, es de ahí que salen estas cosas que están proponiendo. Esto es orquestado por una inteligencia mayor, señoras y señores. Pero nosotros sabemos que nuestro Señor es el soberano, el todopoderoso y el omnisciente Dios del universo, y en él estamos, y él sabía que estas cosas iban a pasar. Incluso mañana les voy a citar las cosas que están ocurriendo, pero se las voy a citar junto con los versículos bíblicos que atañen a lo que está pasando, para que ustedes vean el paralelismo de la información divina, hablando de profetas. Pues eso viene de un profeta y te está diciendo exactamente lo que va a suceder, y nosotros estamos viendo todos los precursores de lo que va a ocurrir durante el transcurso de la tribulación. Estamos cerquísima de lo que es el rapto de la iglesia, señoras y señores, porque estas cosas que se están perfilando en este momento en nuestra sociedad y en el mundo entero, no en los Estados Unidos solamente, en el mundo entero, es un precursor de lo que va a venir, de la instalación del sistema global. Antes de eso, la iglesia va a ser levantada en el rapto de la iglesia y nosotros no vamos a estar aquí. Mientras tanto, vamos a disfrutar todo lo que está pasando. Nosotros somos los que hemos sido llamados para este periodo de tiempo, para estar fuertes. Nosotros estamos en la brecha, tenemos el conocimiento divino, no nos engaña nadie, ¿okay? Si tenemos la información, entonces, para proceder de acuerdo pues con la palabra de Dios. Hemos visto en nuestro estudio lo que son las oficinas de Israel. Se las pongo aquí para que ustedes la tengan. Si quieren sacar una fotografía, no hemos tenido esta diapositiva hasta el momento, pero ahí se las pongo, ahora se las destilo de nuevo. Y la primera son los jueces, que tenían que proceder cuidadosamente con las reglas de evidencia, con la protección en contra del cabildeo y en aplicar la ley que ha preexistido. Imagínense que los jueces, ellos se encargaban de que no hubiera cabildeo. El cabildeo, ya saben qué es, el tratar de influenciar las opiniones judiciales por medio del dinero del soborno. por una cosa u otra, ya por temor o por dinero o por ganancia. Segundo, viene la monarquía. Un gobierno central fuerte es lo que se propone después de que ellos rechazan a los jueces. Y recuérdense que Israel fue gobernado por el sistema democrático por los jueces de Dios. Pero ahora ellos no querían jueces porque cada quien hacía lo que le parecía bien en sus propios ojos y Dios instala un rey. Entonces tiene un sistema central fuerte y ahora tienen que pagar impuestos para mantener el ejército y para mantener las personas que al rey lo cuidan y lo que le dan comida y para el ejército, etc. Entonces, el hecho, notamos que el hecho de tener una monarquía no es necesaria para tener una cultura exitosa, muy importante. Después de eso, vimos al sacerdocio especializado de Israel, que son de la familia de los levitas, que se encargaban de hacer todo el oficio del tabernáculo antes de que se construyera el templo y después el templo. Y ellos eran los que se encargaban de enseñar al pueblo de Israel a través de los rituales, simplemente la obra que venía en la cruz posteriormente. Entonces, y finalmente estamos viendo el asunto del profeta. El profeta más bien es un don, no es una oficina, pero la vamos a ver desde el punto de vista de la oficina. Pero, más que todo, el profeta era un don especial que se le daba a ciertos hombres los que Dios decidía. Él escogía a la persona y venía de cualquier tipo de trasfondo. O sea, no tenía que ser una persona específica, de un trasfondo específico, o de una familia, de una tribu específica, sino él escogía el que quería. Y había profetas, en su mayoría hombres, pero también había mujeres profetas en el Antiguo Testamento. Entonces, esto comienza en el versículo 15 de Deuteronomio, el cual procedo a ponerles aquí en la pantalla. Y dice lo siguiente: un profeta en medio de ti, de tus hermanos, como yo, hablando Moisés. Moisés es el yo, o sea que ese yo es el pronombre de Moisés, es el trasfondo de ese pronombre. Te levantará el Señor tu Dios y a él oirán. Esto es conforme a todo lo que pediste al Señor tu Dios en Horeb, en el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a oír la voz del Señor tu Dios, no vuelva a ver ese gran fuego, no sea que muera. El pánico que cundió ahí fue tremendo, como les comenté, y el Señor me dijo: bien hablado en lo que han dicho. Un profeta como tú levantaré entre los hermanos, entre sus hermanos. Hablando de los hermanos, hablando que el profeta tiene que ser judío, no puede ser gentil. Entonces, y él hablará todo lo que yo mande. Sucederá que a cualquiera que no oiga mis palabras, que él ha de hablar en mi nombre, yo mismo le pediré cuenta. Pero el profeta que hable con presunción en mi nombre una palabra que yo no haya mandado hablar, o que hable en el nombre de otros dioses, ese profeta morirá. Y si dices en tu corazón: ¿cómo conoceremos la palabra que el Señor nos ha hablado? Cuando un profeta hable en el nombre del Señor, si la cosa no acontece ni se cumple, esa es la palabra que el Señor no ha hablado. Con presunción ha hablado el profeta, no tendrás temor de él. Entonces, aquí lo que quiero darles a ustedes, las cinco características de lo que es la revelación divina por medio del profeta. Ahí la tienen ustedes, primero que todo, que es verbal. Incluye pues la transferencia de información de Dios al hombre, verbalmente. Dios habló y se lo comunicó al hombre. Segundo, es personal. Incluye la interacción personal entre Dios y el hombre. Y ahí tienen los versículos bíblicos que atañen en la diapositiva. En la primera es Deuteronomio 30, del 11 al 14. En la segunda es Salmos 95, del 6 al 11. Para las personas que están escuchando esto en el internet, ahí tienen las diapositivas, y simplemente vayan tocando para que se mueva la diapositiva y ustedes puedan ver estos asuntos en su computadora. También es histórica. Histórica significa que en realidad ocurrió en la historia, que no es un libro que cayó del cielo, es un recuento histórico, no una historia de que Dios la historia de que Dios no solamente habla, sino que Dios también actúa en la historia. Muy importante, porque ninguna otra religión en la faz de la tierra tiene eso. Y además de eso, es comprensiva. Cuando ustedes ven en el punto número 4, cuando Dios habla, lo que dice tiene implicaciones por todos lados, como lo podemos ver pues en el libro de Deuteronomio, en la banca, en las finanzas, en la propia raíz, en el clima. Todo tipo de cosas son importantes, porque Dios es el Dios del universo quien habla, y habla acerca de todas estas cosas. Y finalmente el número 5, que es información profética. Este es uno de los motivos por los cuales pues el canon hebreo está compuesto de la ley, los profetas y los escritos. Jesús se refirió a estas tres lecciones porque él utilizó la Biblia hebrea y quitó la ley, los profetas y los escritos. Y les comenté que Moisés fue el primer profeta de la nación. Moisés. Entonces, los profetas eran hombres y mujeres, como dije, la mayor parte eran hombres, que fueron llamados al escenario histórico para enseñar y convencer a la nación por medio de las demandas. Fíjense cómo lo hacían. Ellos le ponían demandas, demandaban del pueblo, exigían jurídicamente cierto comportamiento, cierto pago jurídico, producía por la violación de las leyes de Dios, del contrato que Dios había hecho con Moisés. O sea que estos profetas, cada vez que hablaban, tenían que estar vinculados a qué? A la ley mosaica. O sea, hablar en profecía fuera de la ley mosaica está hablando de cosas que no son. Y parte de ese asunto era que ellos tenían que traer un caso demostrado, demostrando el motivo por el cual ellos estaban acusando a la nación de desobediencia al pacto que había hecho Abraham, que había hecho Moisés con Dios, con Dios con Moisés. Entonces, ellos edificaban sus casos basándose en la historia, motivo por el cual los libros iniciales de los profetas eran José y los jueces. ¿Se dan cuenta? Entonces, ellos escribían sus libros para probarle a Israel que Yahweh, ¿verdad?, había sido fiel a la ley y que Israel la había violado. Israel había violado la ley. O sea, ese es todo el libro de los jueces. Y recuerden que este libro termina de cierta manera. Termina diciendo, no había rey y todas las personas hacían lo que les parecía bien en sus propios ojos. Eso era un desastre lo que había ocurrido. Era muy parecido a lo que ocurrió antes del diluvio. Que la gente le daba rienda a la naturaleza pecaminosa y hacía lo que le daba la gana. ¿Okay? Lo que le daba la gana, no había cosa. ¿Y qué pasa con la naturaleza pecaminosa del hombre? Tiende a la destrucción, se autodestruye, permite las cosas que se están permitiendo el día de hoy. La Organización de las Naciones Unidas está impulsando esto precisamente, que es la destrucción de las cuatro instituciones divinas que nosotros conocemos en la iglesia muy bien. Entonces, o sea, matar a niños, no permitir que, o sea, tener aborto, tener hombre con hombre, mujer con mujer, bestialidad, o sea, todo tipo de cosas. Cada quien hace lo que quiere hacer y lo puede hacer. Y eso es lo que ocurrió pues, en Israel. Y por eso Dios le mandó un rey para sujetarlo pues, al vigor pues, de la ley. Entonces, los profetas estaban comprometidos en analizar a la historia. Y el motivo por el cual ellos se dedicaban a analizar la historia se debía a que la revelación divina que había sido dada es histórica. O sea que no es un cuento de hadas, ni tampoco es un libro escrito por una sola persona con una gran imaginación tratando de proyectar una película. Eso es lo que hacen los borbones, por ejemplo, con el libro de los borbones, que le cayó a John Smith, y de repente este tipo comenzó a ver ciertas cosas y inventó un libro completo. Él es el único que lo escribió. Lo mismo pasa con Islam. El profeta Muhammad recibió información, estaba en una cueva, le pidió cosas así. Estaba contactando demonios que estaban coordinando lo que él estaba haciendo. Pero es una sola persona. No es así con la cristiandad y el sistema que Dios utilizó con los judíos. Es histórico, tiene tendencia, tiene un recuento histórico importante, con nombres, con ciudades, con lugares, señoras y señores. O sea que todo estaba muy bien organizado porque era histórico. Y como les dije, pues no piensen que los profetas simplemente eran personas que pronosticaban la historia, de ninguna manera. Sí lo hacían, pronosticaban la historia cuando les venía la información divina de Dios. Pero ese era el resultado de las transgresiones de Israel o su desobediencia a Yahweh. Y claro está, estamos hablando de la desobediencia a los pactos que había hecho Dios con Israel. Y siempre tenía que ver con la transgresión de esos pactos. Entonces, los profetas llegaron a ser conductores de la revelación adicional de Dios para Israel. Dios le da el bosquejo pues, de todas las cosas con las 10 palabras que habló en el monte Horeb, en el monte Sinaí, que les dice al pueblo, miren esto es lo que va a pasar, esto es lo que tienen, por lo cual se tienen que seguir, y con esas 10 leyes él tiene suficiente para que el pueblo tenga prosperidad. ¿Okay? Entonces, ¿qué hacen ellos? Que claro está, si no era suficiente, comienzan a hacer casos de leyes basados en esto, y si el caso era muy difícil, se lo traían a Moisés, y Moisés era el que decidía. Y Moisés, si no lo podía arreglar, tenía que consultar con Dios. Posteriormente, entonces, en aposición, ya saben lo que quiere decir aposición, en añadición, le añadían a lo que ya Dios había revelado, lo que necesitaba ser revelado posteriormente para ver casos individuales, ¿okay? O casos que tenían que ver con toda la nación. Entonces estos profetas se le daba la información, Dios le daba la información para que se la transmitiera. O sea que tienen una alta autoridad, que no solo tenían la revelación adicional, sino que ellos preservaban las más importantes por escrito en sus libros. Esta profecía más importante por escrito. Ahora, yo les comenté que había otros profetas, pero a Dios no le pareció bien mantener esa información por escrito. Solamente escogió los que él quería. Lo mismo sucede en el transcurso de la edad de la iglesia. Nosotros tenemos los apóstoles, ¿verdad? Los 12 apóstoles, pero no todos los apóstoles dejaron todo lo que hicieron por escrito. Correcto, solamente unos cuantos fueron los que escribieron. Apóstol Pablo, Juan, etc. Ellos son los que escribieron estos libros, los otros no escribieron, pero tuvieron un ministerio y lo que ellos decían era verdadero. No simplemente porque no fue escrito porque no era verdadero, no, si era verdadero, lo que pasa es que no lo dejó por escrito. Entonces, escribieron una cantidad de libros de estos profetas, y nosotros no tenemos todos los libros que ellos escribieron, tales como las del libro de Jacer, por ejemplo, y lo que los que vimos en Primera de Crónicas 1:29. Y ahí se los pongo para recordarles. Y dice en Primera de Crónicas 1:29, los hechos del rey David, desde el primero hasta el último, están escritos en las crónicas del vidente, así se le llamaba a los profetas, vidente. Podían ver cosas que las demás personas no veían. ¿Por qué? Porque ellos las saben. Que tenían ellos tenían esa habilidad. Para enseñarles esto de una manera más fácil, una persona que es artista, y me refiero a pintor, que es un pintor de alto voltaje, como quien dice. Bueno, esas personas ven cosas que tú y yo no vemos. Ellos pueden ver, esas personas pueden ver el negativo y el positivo. O sea, ven las delineaciones, pueden pintar, y tú te quedas abismado de la maravilla, cómo reproducen cosas. Ustedes han visto personas que hacen por retratos de la persona. La persona se siente y ellos le pintan a la persona tal y cual como es. ¿Cómo pueden reproducir eso ellos con los diferentes colores y las acuarelas o lo que utilizaban? ¿Verdad? Pues tienen un don especial que pueden ver esas cosas. Tú a mí me nace, le digo a una persona que se siente, me da brocha, me da pincel y yo hago un garabato, termino haciendo una bolita. Ustedes han visto mis obras de arte, lo impresionantes que son. Porque yo de eso no sé ni papa, no tengo el don, ¿okay? Y hay personas, por ejemplo, que escriben muy bien, tienen una caligrafía impresionante, perfecta, nítida, parece que tuviera una regla arriba, una regla más bien. Yo de los que escribo a veces algo para allá, a veces para acá, a veces para arriba, no sé. Ni los médicos me entienden, con eso digo todo, ¿verdad? Un recetario de los médicos, ustedes han visto los recetarios de los médicos, ¿cómo escriben? Pero ni es peor, ni los médicos me entienden lo que yo escribo, ¿okay? ¿Sí me explico? O sea que hay personas que tienen ciertos dones especiales. En este caso era un don que ellos tenían, o sea, tenían para poder recibir la promoción divina y poder aportar de la manera correcta, ellos tenían que tener una reciprocidad con Dios, dada por Dios, para que ellos captaran exactamente el concepto entero de lo que Dios les estaba diciendo. O sea que tenían que recibir la información, el receptáculo, el receptor, tenía que ser especial. Dios se lo había puesto en ellos. Entonces, eso es algo que Dios solamente puede hacer. Entonces ahí vemos en Primera de Crónicas 29:29 lo que dice: los hechos del rey David, desde el primero hasta el último, están escritos en las crónicas del vidente Samuel, en las crónicas del profeta Natán y en las crónicas del vidente Gad. Ahí tienen ustedes personas interesantes. Los profetas eran individuos. Aquí vemos que ellos podían ser llamados de cualquier tribu, y en realidad pues no era una oficina sino un don específico. Ellos venían, declaraban los asuntos importantes y venían de todos los grupos sociales. Algunos de ellos eran negociantes, algunos eran rancheros, otros eran hombres que estaban en la corte del rey. O sea que todos los estratos de la sociedad venían. Personas que eran analfabetas, que de repente te están hablando y te están diciendo algo que te quedas afónico, ¿verdad? Les voy a contar algo interesantísimo. No sé cómo pasó esto, porque antes de venir aquí a la iglesia, ¿verdad?, me llamó Lorena. Y me dice: Orlando, ¿estás bien? Y dice: sí, no, yo también. Es que tuve un sueño cerca de ti. Y bueno, en el sueño te vi que tenías una camisa de brazos cortos, ¿verdad? Y le digo, ¿qué con azul, con cuadrito? Y digo, ¿qué? Pues eso, por primera vez en 3 años me pongo yo una camisa de esa y vengo a la iglesia con esa camisa así. Y ella me está diciendo la camisa que tenía puesta. ¿Cómo sucedió eso? Yo no sé. No sé cómo sucedió, pero o sea, esto fue él. Ella cuando le dice, sí, eso es lo que tengo, dice, ¿qué? Pues se quedó. O sea, la pegó, pues, como que dice, pero cosas muy raras, o sea. Entonces, el asunto es que estos hombres llegan a ser los primeros historiadores del mundo. Ellos reconocían que esa historia tenía un propósito y un significado. Ellos sabían que la historia era su historia, la historia de Israel, la historia que Dios estaba plasmando para todos los pueblos y todas las naciones en todos los tiempos. De manera que estaban muy interesados en esa información porque era la revelación perpetua para toda la raza humana. Porque posteriormente, después de los recuentos de estas cosas, ya tenemos 2.500 años desde que las cosas son escritas, además. Ahí tenemos la información que está evidente. Entonces, yo les voy a dar un testimonio personal. En realidad, pues a mí nunca me ha interesado mucho la historia. Cuando estaba en el colegio, no me interesaba mucho la historia. ¿No? O sea, para nada, o sea, no era el asunto mío. Y claro, cuando yo era cristiano, para mí era una pérdida de tiempo. Pero tuve que tomar cursos, pues lo que hacía simplemente era memorizarme las fechas y los nombres, pasaba el examen y después de la próxima semana que tenía otro pequeño examen, memorizaba, pero que se, de quedarse en el grabado, para nada. Entonces, pero cuando llegué a ser cristiano y comienzo a estudiar la Biblia y comienzo a ver las cosas que ocurren, entonces comenzó a interesarme mucho más la historia porque tiene significado, porque tiene un propósito, especialmente la historia bíblica. Y de ahí pues que ahora mucho más me interesa ahondar las cosas porque son parte de la revelación divina para nosotros. Ahora les quiero dar otro asunto que viene en 2 Crónicas 9:29. 2 Crónicas 9:29, se los pongo aquí en la pantalla, nos ofrece estas pequeñas notas. Son pequeñas cosas que nos estimulan y que nos hacen pensar acerca de lo que estaba ocurriendo en esa época en Israel. Ustedes saben que nosotros vivimos en una época moderna, en esa época era completamente diferente, y ahora está hablando acerca de Salomón. Y dice en 2 Crónicas, las crónicas son los escritos que hacían ellos, ¿verdad? Los demás hechos de Salomón, los primeros y los postreros, no están escritos en la palabra del profeta Natán, ni en la profecía de Ahías Silonita, ni en las visiones del vidente Ido, acerca de Jeroboam, hijo de Nabat. ¿Te das cuenta? O sea que aquí está hablando de 3 diferentes personas. Como pueden ver, nos está dando pues las fuentes de sus materiales. Eso es muy importante, porque hoy en día, como parte, si tú vas a la universidad y tú haces una tesis, por ejemplo, tú tienes que citar las fuentes de tu información. Y para hacer una tesis de la que sea, tienes que leer por lo menos 20, 30 libros, 40 libros, depende de qué tan fuerte sea la tesis. Pero cada vez que tú haces una cita, tienes que decir de dónde salió esa cita. Porque resulta que la información que nosotros los seres humanos tenemos no es nuestra propia. La información viene de otras personas que pensaron y pusieron, entonces se va edificando, etcétera, etcétera. Por ejemplo, no hay ningún pastor que tenga información propia. No hay, no existe tal cosa. Primero que todo, nosotros sacamos de la Biblia. Y después de esto, pues personas que han estudiado, que Dios les ha dado dones especiales, que han investigado una porción pequeñita de la palabra de Dios en cierto lugar, que llegaron a ciertas cosas, y entonces ahora las escribieron, pero no las tenemos disponibles a nosotros y las podemos utilizar como parte de la información que otorgamos cuando leemos un versículo bíblico. ¿Te das cuenta? Pero la información, lo que pasa es que cuando estamos en el púlpito no tenemos que hacer, no es como hacer una tesis, un papel, que la tienes que citar las fuentes, sino aquí solamente lo dices, ¿verdad? Pero ahí, cuando tú escribes un libro, tienes que tener la cita del libro, porque si no se llama plagiarismo. Estás robándole las ideas a otra persona. Y eso es, va en contra pues, de lo que es la literatura. Pues bien, aquí vemos que, en otras palabras, aquí los profetas llegaron a ser los historiadores. ¿Okay? Ahora, para enseñarles la importancia de los profetas, porque eso es lo que estamos enseñando a los profetas, yo quiero conectar esta información con el contrato que existía entre Israel y Dios, porque a eso se refiere. Por eso estaban ahí ellos. Y eso es lo que les he dicho una y otra vez, pues, porque esto es algo que ustedes pueden traer a una conversación con otra persona, específicamente, porque solamente ha existido una nación en la historia humana que ha tenido contacto directo con Dios. Esta nación es Israel. La única nación en la paz de la tierra que ha tenido ese contacto directo con Dios. Las demás personas tienen contacto con los ángeles caídos. Todas las personas que están en diferentes regiones, ángeles caídos. ¿Sí? Tienen que estar en trance para poder hacer eso. trances, y generalmente esos trances son inducidos por estupefantes o químicos que los elevan, y de repente pues abrieron las puertas de Satanás y ahí se viene la información. Entonces, la segunda cosa acerca de Israel es que ninguna otra religión mundial ha tenido una cadena de profetas que dure cientos de años dando la información coherente, o sea, información en línea. Me explico, información que va añadiendo y le va diciendo al pueblo, ahora esto, y ahora esto, y ahora esto, y ahora esto, y todos concuerdan. O sea, todos tienen que concordar con esto. Entonces, para darle más evidencia de este asunto que les estoy hablando, les voy a poner aquí en la pantalla a este señor que se llama Jekyll Kaufman. ¿Okay? Y este señor es uno de los historiadores judíos de Israel, y años atrás escribió este libro, un libro clave, un libro maravilloso titulado La Religión de Israel. El libro se titula en inglés, pero ahí lo tienen ustedes traducido al español. Y dice lo siguiente en esto, voy a dar dos citas de él. Lo que hace la profecía israelí, sui generis es una palabra que se utiliza en el latín, es común entre los escritos, que quiere decir única, exclusiva, es exclusiva. Eso significa algo de sí misma, pues una categoría única, singular, sui generis. Es la sucesión de los apóstoles, que son los enviados. Recuerden que la palabra apóstol es enviado. En el Nuevo Testamento se conocen a los apóstoles, pues los apóstoles son los enviados. Les voy a dar un poquito de historia acerca de eso. Cuando el Imperio Romano tenía las flotas mercantes, barcos grandísimos, pero resulta que lo que sucedía es que los almirantes o los capitanes de estos navíos, pues se podían vender. ¿Cómo era el asunto? Bueno, que ellos les pagaban, hasta los sobornaban, y ellos decían qué ruta iban a tomar. Entonces eran interceptados, y esos galeones, esos barcos, tenían oro, tenían cosas preciosas, tenían cosas de mucho valor. Entonces, ¿qué hacían? Pues las tomaban y se las llevaban. Entonces, lo que hacían ellos era que metían a los candidatos. Suponte tú que hayan, que existan tres o cinco buques que van a partir de puerto. Entonces tenían 20 hombres, 20 posibles capitanes. Entonces a esos capitanes los sentaban y pasaban unas piedritas alrededor, y a la persona que le tocaba la piedrita blanca, ese era el capitán de ese buque. ¿Ok? A ese le tocó. Entonces, ¿qué hacían? Ponían una guardia, y a ese hombre lo ponían en el medio, y la guardia lo llevaba directamente al buque. El buque era rodeado por guardias, y hasta que zarparan, no se retiraba la escolta, no se retiraba la escolta, nadie sabía quién era, solamente se daban el día que iba a pasar, le daban la ruta que iba a tener y todo más, para que no se vendiera. Esa persona escogida se llamaba el apóstol. El apóstol era el enviado, ese era el que iba a ser enviado. De ahí viene la palabra. Entonces, ese era el enviado. Entonces, aquí le está hablando que esta profecía israelí, que era de una categoría única o singular, es una sucesión de los apóstoles, de los enviados de Dios que salen del pueblo a través de los años, y tal línea, punto, 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 y después continúa, es una línea de apóstoles y profetas, de enviados profetas, es desconocida en el paganismo. Ellos no tienen tal cosa. El paganismo no tiene esto, no puede, no tiene la información continua que tiene Dios. ¿Por qué no puede ser? Porque el único que sabe el futuro es Dios. Dios es el omnisciente. Los ángeles son muy interesantes, muy inteligentes, saben todo el pasado, pueden generar información como lo van a hacer ahora con las computadoras acerca de las posibilidades que existen de que hay 70% de posibilidad de que esto pase, 30% de posibilidad de que esto pase, así, sucesivamente. O aún más fino, 50, 35, 20, 15, 5. O sea que esta serie de posibilidades, ellos cubren todas esas posibilidades. Pero lo único que sabe 100% con ustedes es Dios. ¿Se dan cuenta? Entonces, por eso estos profetas tenían la singularidad de enviados y de profetas de Dios que sabían exactamente lo que tenía que pasar. Y si su profecía no se cumplía en el 100%, eso no era profeta de Dios. Si se cumplía en el 99%, no era profeta de Dios. Tenía que ser 100%, porque Dios sabe todo perfectamente. Entonces, esto es un asunto público. Ustedes ven lo que ustedes están viendo aquí en este libro que él escribe. Y esto no es verdad de ninguna otra religión. Las personas dicen sí, pero todas las religiones son las mismas. Eso es algo que proyectan las personas que están en las otras religiones. Pero en realidad no todas son las mismas. Aquí tienen un estándar objetivo al cual uno puede señalar. Eso es un estándar objetivo. Entonces aquí les pongo la próxima cita para que ustedes se den cuenta de lo que les digo. Ni siquiera estas grandes almas que emergieron entre las naciones para fundar aquellas religiones que enseñan el buen camino, entre comillas, ¿verdad? Y me refiero a Buda o Zoroastro, que inventa sus religiones para enseñar a la gente cómo deben vivir su vida, etc., ¿verdad? Son del mismo tipo del profeta de Israel, no son. ¿Okay? Por lo que yo estoy diciendo es que estas cosas no existen. El paganismo no conoce una sucesión continua de generaciones tras generaciones de profetas. ¿Por qué? Porque no pueden, porque no tienen información de Dios. Pero si tienen, pues, estas cosas que son interesantes, que las personas siguen, pues, las personas van a seguir a las personas, ustedes comprenderán. Pero aquí en este caso, Dios le da a los profetas de Israel información específica, que es información válida para todos los tiempos y se cumple al pie de la letra, como él dice. Entonces, este es un hecho objetivo histórico. Y a las personas que tienen que ver este asunto claramente, que las quieren ver este asunto, tienen que tener esto en mente, pues. ¿Por qué? Porque tiene que ser así. Dios tiene que dar información correcta, si no, no es Dios. Y las otras personas no la pueden dar, porque no pueden tener el futuro. ¿Se dan cuenta? Como les digo, puede tener un porcentaje alto de probabilidades, pero dentro de las mismas probabilidades puede ser el 50% porque no está completo. ¿Verdad? Sucedió así, pero tenía que pasar esto y esto y esto y esto y esto dentro de las posibilidades. Y eso no ocurrió. ¿Ok? Entonces no podían hacer. Bueno, ese es el motivo por el cual les pongo estas diapositivas con este asunto. Y también el número de la página, que es la página 212 en adelante, en caso de que ustedes quieran chequear, pues, el asunto. También estas diapositivas tenemos un pequeño principio, que es el siguiente. Cuando nosotros tenemos que manejar asuntos religiosos, que muchas veces, pues, nos encontramos con personas que sí están interesadas en ver esto, o con cultos como los testigos de Jehová, bueno, no quiere decir que ocurra normalmente con nosotros, ¿okay? Pero sí ocurre de vez en cuando, depende con qué personas tengan contacto. Estos testigos de Jehová, fíjense que no dije Yahweh, sino Jehová, ¿verdad? Con el mormonismo, con la ciencia cristiana, etc., los cuales aseveran continuidad con la Biblia, ustedes necesitan utilizar el argumento del linaje profético. Porque el linaje profético exige que estas personas sean de dónde? De Israel, primero que todo. Segundo, que no puede haber falla alguna. Entonces, lo que tenemos que hacernos es la pregunta: ¿aseveran ellos, en lo que ellos están diciendo, que sus originadores, que sus fundadores, se mantienen en el linaje de los profetas? ¿Okay? No lo pueden hacer, por ejemplo, los mormones. Es, ¿cómo se llama? ¿John Smith? ¿Este se llama?
Joseph Smith.
¿Okay? ¿Pueden asegurar a ellos que Joseph Smith es judío? No. Profeta, un tipo que se le salió de la mente ahí. Tuvo contacto con lo oculto para poder hacer, para comenzar. Entonces, porque tienen dos cosas que el ser humano no puede, no le sale a él, tiene que salir de una fuente más fidedigna, lo que corresponde, pues, a la información que está otorgando. Y los ángeles han estado aquí por 6.000 años en la historia humana, o sea que ellos han visto cosas que son muy interesantes, ellos saben lo que puede pasar, porque tienen mucha información, no se les olvida nada tampoco, o sea que es más fidedigna la información que da un ángel a un ser humano, o sea, porque el ángel tiene recuento mucho más claro de las cosas que han ocurrido. Pero entonces, ustedes van a darse cuenta que ellos no pasan el examen cuando ustedes les hacen esa pregunta. Entonces, aquí tenemos que es un examen que les enseña que esas aseveraciones no encajan con lo que ellos están diciendo. No aguanta la línea histórica profética. Eso es lo que les estoy tratando de decir. Cuando Dios levantaba a un profeta, él tenía controles para asegurarle al pueblo que ese profeta era genuino. Y eso es importante. ¿Por qué? Porque para asegurarse que era genuino, él pone controles dentro de la profecía misma. O sea que aquí no hay pierde. O es o no es. No había término medio. Entonces aquí tenemos la siguiente información, se la pongo en Deuteronomio 18:15. Un profeta de medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Señor, tu Dios, a él oirán. Es igual que Dios les estuviera hablando a ellos directamente. Los profetas estaban por encima de los reyes, señoras y señores. Los reyes tenían que oírle a los profetas. En el ámbito espiritual ellos comandaban. Y los profetas, los reyes sabían, los reyes judíos sabían que le tenían que escuchar. Ahora, fíjense en esto porque es muy interesante. Lo primero que podemos ver aquí es que el pueblo no elegía al profeta, no era por elección. ¿Okay? Lo elegía Dios directamente y era Dios quien los criaba. No solamente los creaba, sino los criaba. Dios sabía dónde los ponía y él sabía de forma. Porque ellos tienen que tener información previa también, como comprenderán. Los profetas tenían que tener siempre información bíblica porque no van a comenzar a hablar cosas que no tienen que ver nada con el asunto. ¿Okay? Y si se está pegando el asunto de la ley, y si se está pegando el asunto de la información que le da Dios a Moisés y los pactos, ¿verdad? Tenían que saber algo de los pactos, ¿verdad? Y de ahí en adelante, pues se usa como plataforma para que ellos tengan el resto de la información. Entonces, la nación no podía traer un profeta que les podía enseñar la evidencia en un momento, pero lo que quiero enseñarles ahora es que aquí dice que el Señor Dios te levantará un profeta de en medio de ustedes, como yo, dice Moisés. ¿Okay? Ese yo es Moisés hablando. Entonces, o sea que Moisés llega a ser el profeta clave, el profeta primordial del pueblo de Israel. Y, pero aquí hay un pequeño matiz en todo esto que les voy a enseñar en breve, porque en Deuteronomio 34:10 hay otra instancia donde evidentemente Deuteronomio fue editado. Fue editado. ¿Okay? Pero ¿quién lo editó? Otro profeta. ¿Okay? Y el profeta edita porque lo está editando en el sentido de que Moisés no lo pudo escribir. Entonces tuvo que tener otro profeta para hablar de estas cosas. ¿Me explico? Y actualizado por un profeta. Nosotros no sabemos cuál profeta, pero los profetas no tienen ese tipo de cosas, eran historiadores. Y aquí en el versículo 10 hay una pequeña nota después de la muerte de Moisés. Entonces, en Deuteronomio 34:10 dice: desde entonces no ha vuelto a surgir en Israel un profeta como Moisés, a quien el Señor conocía cara a cara. Entonces, aquí no está hablando Moisés, pero Deuteronomio fue escrito por Moisés. ¿Por qué? Porque el Pentateuco, los primeros cinco libros, fueron escritos por quién? Por Moisés. Pero eso no aboga el hecho de que Dios tenga a otro hombre preparado para dar estas notas. Son notas adicionales en la posición a la que Moisés y no le pone eso. O sea, que le agrega al libro de Deuteronomio este asunto, esta información adicional. Y después, en el Deuteronomio 34:11 dice: y nadie como él por todas las señales y prodigios que el Señor le mandó hacer en la tierra de Egipto contra Faraón y contra todos sus siervos y contra toda su tierra. Entonces aquí él está hablando acerca de algo que es muy interesante, y ellos eran los que añadían la posición a lo que había dicho Moisés para planificar el tema para las generaciones posteriores. En otras palabras, Moisés fue único. Moisés era el estándar para los demás profetas y para el pueblo de Israel precisamente. Pues bien, los otros profetas hicieron cosas interesantes. Pero en la historia de Israel, ellos buscaban a los profetas reales que pudieran ser como un segundo Moisés. Isaías, Ezequiel, Jeremías y las personas similares, todos eran profetas legítimos de Dios, pero en la mente judía no tenían la grandeza de Moisés, que fue el que lo sacó de Egipto por la mano poderosa de Dios. Entonces, ese es el motivo por el cual los evangelios comienzan buscando al profeta. ¿Vieron eso? Los evangelios, en el Nuevo Testamento, comienzan buscando al profeta. Porque resulta que hay un profeta, hay alguien que tiene la oficina de profeta mayor que la de Moisés. Y nosotros sabemos que si Moisés es el primordial de Israel, entonces tiene que haber alguien, el único más grande que Moisés, ¿quién es? Jesucristo. Jesucristo tiene la profecía, tiene la oficina de profeta y de rey. Es el motivo por el cual entonces comenzaba por ahí, el profeta al profeta mesiánico, el profeta mesiánico. Y ustedes pueden ver esto en Juan 1 y en Hechos 3. Eso era lo que yo buscaba. Y claro está, Jesús va a cumplir la tipología de Moisés, y él llega a ser superior a Moisés, claro está. Y ese es el motivo por el cual en su evangelio Juan comienza con: y llegó a ser que la ley vino por Moisés, cita a Moisés para compararlo, ¿verdad? Pero la gracia y la verdad por Jesús. O sea, si aquí tiene revelación de un tipo, aquí tiene una revelación mayor. La mayor revelación que deliberadamente le está utilizando ese perfil del profeta para dejarnos saber a nosotros lo que viene. Que lo que viene es el Mesías, el ungido de Dios, el profeta de Israel, el sacerdote, el sumo sacerdote, el rey de Israel, tiene todas esas oficinas, el Señor Jesucristo. Entonces, eso es lo que vemos a cada momento. Y aquí vamos a culminar esta clase. La próxima clase les voy a dar, vamos a comenzar con una diapositiva muy interesante para dejarles saber a ustedes lo que va a ocurrir, pues. posteriormente. Con eso terminamos. Amado Padre, damos las gracias por el privilegio que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pido que el Espíritu Santo nos siga rotándose, amado, para seguir creciendo y para conocer estas cosas referentes a los profetas de Israel, que son tan importantes, porque aún más cementa nuestra fe acerca de tu revelación para todas las personas que aman al Señor Jesucristo. Te pido que el Espíritu Santo nos rete con todas estas cosas.